Vamos a dedicar los próximos minutos a los fondos europeos de recuperación. Es la negociación presupuestaria de mayor volumen de la historia de la Unión Europea. Obviamente no está exenta de dificultades. Esta semana las instituciones europeas han retomado las negociaciones presupuestarias tras el bloqueo de la semana pasada. De hecho, la de hoy es una jornada clave porque se aborda el volumen y reparto del marco financiero. Lucas González Ojeda es portavoz de la Comisión Europea en España. ¿Qué tal, señor González Ojeda? Buenos días. Bienvenido a Radio Euskadi.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Hablamos de los fondos de recuperación europeos. Se ha retomado la negociación para cerrar el presupuesto. ¿Por qué está resultando tan complejo? ¿Cuáles están siendo los principales obstáculos? ¿Cuáles?
Bueno, en primer lugar es que cualquier negociación que se produce a nivel de la Unión Europea, teniendo en cuenta que estamos hablando de 27 Estados miembros, de la involucración, lógicamente, del Parlamento Europeo y las propuestas de la Comisión, siempre es compleja, siempre tiene sus diferencias y es lógico que lleve su tiempo. Si además añadimos que estamos hablando de la negociación presupuestaria, que es el marco presupuestario que nos vamos a dar para los próximos 7 años, siempre hay diferencias lógicas entre los Estados miembros y entre los Estados miembros y el Parlamento cuando se negocia. Y en este caso, además, añadimos la capa del plan de recuperación, que es no solo el marco presupuestario durante 7 años, sino también los casi 700.000 millones del plan de recuperación. Con lo cual, bueno, pues siempre hay, el Parlamento en este momento quiere añadir más fondos al presupuesto europeo, el Consejo tiene otras prioridades y, bueno, pues son negociaciones, entra dentro de lo normal, las diferencias que existen en las negociaciones.
Entiendo, por lo tanto, que no están en riesgo estos fondos, ni mucho menos.
Bueno, como en todo, hasta que no se terminan las negociaciones no se puede dar por bueno el instrumento, ¿no? Pero, en fin, yo creo que hay un compromiso evidente por parte de los Estados miembros expresado en el Consejo pasado de julio, con un compromiso muy importante para llegar a los casi 700.000 millones de euros. Yo creo que el Parlamento está muy comprometido también con este punto. La Comisión también, yo creo que no hay que ver más riesgo que el de la negociación que se pueda producir y en todo caso que se pueda demorar algo, pero desde luego yo creo que lo que es los propios fondos no están en riesgo.
¿Cuándo cree usted que van a llegar las primeras partidas y de qué importe podríamos estar hablando?
Bueno, es complicado saberlo porque en este momento, como digo, todavía estamos en las negociaciones de los instrumentos jurídicos para, digamos, que estos fondos lleguen, pero nuestra idea, lógicamente, es que cuanto antes, y por supuesto, desde el punto de vista de la Comisión, nos gustaría que fuera ya el 1 de enero del 2021, que ya está muy cerca, evidentemente. Respecto de los importes, lo que hemos hecho en los últimos días ha sido, digamos, revelar nuestra propuesta que acompaña a la propuesta del Consejo Europeo respecto de los fondos que van a ir para cada país de la parte de subvenciones, es decir, no de la parte de préstamos, sino de la parte de subvenciones. Y lo que estamos diciendo es que para España, por ejemplo, en 2021-2022 debería haber en torno a los 43.500 millones de euros, que es un importe pues muy significativo.
En estas últimas semanas se está creando ciertas expectativas en torno a estos fondos europeos de recuperación económica. Cabe recordar que, bueno, esto no es la carta a los Reyes Magos. Se financian unos determinados proyectos a cambio de unas reformas, hay unas contrapartidas.
Sí, vamos a ver. En la cuestión del plan de recuperación, como en cualquier euro del presupuesto europeo, esto no es nuevo, siempre tiene que estar volcado, lógicamente, a inversiones que tengan que ver con las prioridades políticas de la Unión Europea. En este caso estamos hablando, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, que tienen que ser inversiones que estén enfocadas a tres bloques muy importantes, como son la transición verde, es decir, la transición ecológica, la lucha contra el cambio climático y las inversiones que se deriven de la transformación de la economía para luchar contra el cambio climático y para hacer una economía más verde, la transformación digital, es decir, en el marco de esta revolución digital que estamos viviendo, la economía también tiene que tener una transformación digital, y en tercer lugar lo que llamamos la economía que sirva para las personas, es decir, la cohesión, las reformas que sirvan para apuntalar la economía y también en el marco social. Es decir, en estos tres bloques, digamos, se deberían enmarcar el grueso de las inversiones que tiene que afrontar cada Estado miembro. Uh-huh. Dicho esto, luego, lógicamente, nosotros, como cada año, proponemos unas recomendaciones específicas para cada país que incluyen una serie de reformas que luego aprueba el Consejo, y esas reformas también hay que tenerlas en cuenta para a la hora de hacer pues la inversión de estos fondos.
¿Ha aprendido lecciones la Unión Europea de la anterior crisis económica? ¿Se está cambiando mucho la actitud, la forma de responder ante la crisis?
Yo creo que la respuesta es diferente respecto de la crisis anterior. A nosotros no nos toca lógicamente juzgarlo, pero yo creo que es más que evidente que en cuanto ha habido un problema serio desde el punto de vista económico derivado de esta pandemia, la respuesta ha sido, en primer lugar, muy rápida por parte de los Estados miembros y por parte de la Unión Europea, y en segundo lugar, muy potente. Es decir, nunca habíamos tenido un instrumento tan fuerte desde el punto de vista económico como estos 750.000 millones, estos 700.000 millones, pero es que además a eso hay que añadirle todos los apoyos desde el punto de vista nacional que estamos aprobando desde la Unión Europea para que haya, digamos, una política fiscal en este momento expansiva, ¿no? Que desde luego no tiene que ver con otras épocas en las que la política fiscal ha sido más restrictiva, ¿no? Con lo cual yo creo que ha sido una respuesta rápida y es una respuesta muy potente. Dicho esto, evidentemente, tenemos muchos problemas porque la crisis económica es profunda, evidentemente.
Entre algunos de los proyectos que se ha citado aquí, por ejemplo, en el País Vasco, que podrían recibir ayudas de este tipo o inversiones que procedan de estos fondos europeos, está el tren de alta velocidad. ¿Es una infraestructura que podría encajar dentro de esos parámetros que se exigen para recibir estos fondos?
Bueno, no nos corresponde ahora evaluar juzgar proyectos concretos. Lo que interesa ahora es tener el plan, el borrador de plan de recuperación que vendrá por parte del Estado, en este caso por parte del gobierno español, y a partir de ahí es cuando hay que empezar a delimitar cuáles son los proyectos que se van a ir poniendo encima de la mesa. Dicho esto, es el Estado, en este caso el Estado miembro, en este caso España, el que tiene que determinar, junto con el resto de administraciones, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, etcétera, qué proyectos propone, porque tiene que ser el propio Estado el que proponga los proyectos. No somos nosotros, como Unión Europea ni como Comisión Europea, quienes determinamos qué proyectos deben hacerse, sino que luego, lógicamente, vamos a evaluar que esos proyectos encajan dentro de las prioridades que hemos marcado.
Lucas González Ojeda, portavoz de la Comisión Europea en España. Gracias por haber atendido una vez más la llamada de Radio Euskadi.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes.
La bilbaína Silvia Lacarra lidera la unidad de negocio de la consultora PwC para asesorar a las empresas a la hora de acceder al Plan Europeo de Recuperación. Egunon, Silvia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué esos fondos son claves para Euskadi?
Bueno, son claves pues para todas las comunidades autónomas y también para todo el país, ¿no? Para Euskadi también, pues porque obviamente implican muchísima inversión en un momento en el que pues faltaba inversión, en el que había también inversiones pendientes y proyectos pendientes que no habían podido pues realmente ejecutarse por esa falta de inversión de los últimos años, y por tanto yo creo que es una oportunidad enorme tanto para la administración pública que también contempla proyectos específicos para ella, como para las propias empresas pues que tienen en este marco de fondos una oportunidad pues para acelerar y ayudar en sus proyectos y en sus planes de inversiones, ¿no?
¿Y con cuántas empresas se están trabajando de cara a acceder a las ayudas de esos fondos?
Pues muchísimas, la verdad. El interés ha sido enorme. Primero porque es verdad que hay mucha incertidumbre al respecto y pues primero las empresas querían conocer. Y segundo, pues porque saben que estos fondos son distintos a otros fondos europeos, ¿no? Son fondos, primero, que los van a canalizar las administraciones locales y los gobiernos, que a veces estos fondos directamente se presentan a la Unión Europea, y segundo, porque el volumen y la cantidad de dinero que va a llegar es enorme, ¿no? Por tanto, pues muchísimas empresas de todas las industrias, yo diría, ¿no? Muchísimas, desde agosto. Yo creo que se han puesto en marcha, ¿no? También estamos trabajando con muchas administraciones.
¿En qué consiste ese trabajo? ¿Cómo trabajan con las empresas a la hora de identificar proyectos con visos de lograr esa financiación?
Pues ahora en la fase en la que estamos, de aquí al menos hasta diciembre, hay una fase inicial con ellas de reflexión, ¿no? De reflexión pues mediante grupos de trabajo, reuniones de trabajo, pues entendiendo bien las inversiones que tienen encima de la mesa en su plan de inversiones y pues intentando entender también cuál es el ángulo que se le puede dar de cara a la orientación que la Unión Europea quiere, ¿no? A las prioridades de inversión que la Unión Europea está planteando, ¿no? Como decía Lucas, pues dependemos también mucho de las directrices específicas del plan de recuperación que el gobierno español vaya a definir, que algo de ese plan ya sabemos, pero ya hay unas guías bastante concretas y apuntadas de hacia dónde tienen que ir estas inversiones. Por tanto, pues hay un ejercicio importante a hacer estratégico de aquí al menos hasta diciembre, pero yo diría que incluso hasta marzo o abril, que se cierre completamente las directrices de inversión, pues en entender bien los proyectos que tienen encima de la mesa y asegurar de alguna manera que están alineados con las directrices de inversión.
¿Es optimista respecto al efecto que esos fondos pueden tener para recuperar la economía y el empleo en Euskadi?
Pues sí, sí lo soy, ¿no? Euskadi es una es una autónoma que tiene pues muchísima industria y yo creo que la oportunidad de inversión es enorme, ¿no? Obviamente pues tengo igual que todas las empresas y las administraciones autonómicas pues incertidumbre porque hay todavía muchos aspectos que concretar, desde cómo se van a distribuir específicamente los fondos, desde qué inversiones específicas y proyectos específicos se van a subvencionar, con cuánta porcentaje se va a subvencionar, cuánta parte tiene que poner la empresa. Entonces, todavía hay mucho que definir, ¿no? Uh-huh. Y esa preocupación la tenemos, lo cual no quiere decir que la oportunidad la veamos muy clara.
Y dos cuestiones para terminar. Al menos en un listado inicial hemos visto proyectos como el tren de alta velocidad, proyectos de Petronor, Iberdrola, parques de energía eólica o fotovoltaica. ¿Por qué esos proyectos son estratégicos?
Bueno, yo creo que, bueno, lo primero es que algunos de estos proyectos, pues, probablemente no todos, pero muchos de estos proyectos pues siguen las directrices de la Unión Europea, pues es el caso del hidrógeno, que específicamente está mencionado en las seis prioridades europeas, pero en general es verdad que son proyectos transformacionales de la economía del país y que en términos normales, sin ningún apoyo adicional, pues como lo van a dar estos fondos, pues probablemente no se ejecutarían, ¿no? Porque son inversiones pues con un retorno pues probablemente más a medio plazo o de menos entidad que otras más inmediatas, ¿no? Con lo cual, este tipo de ayudas lo que hacen es acelerar inversiones que son en principio menos obvias o apoyar inversiones que de per se, en las que per se igual los números no salen, ¿no? Por su carácter transformacional y por su necesidad de invertir antes que ejecutar, ¿no? Directamente.
Para terminar, entre esos fondos se ha planteado también que haya partidas para el Guggenheim en Guernica o la ampliación del Bellas Artes en Bilbao, es decir, también se ha incluido la cultura como elemento tractor.
Sí, o sea, realmente, como decía, no es un sector que específicamente esté reflejado en las directrices europeas, pero en el borrador que ya ha publicado el gobierno español sí hay un foco y un apartado específico para esta industria, con lo cual yo entiendo que en principio sí es algo que puede ser apoyado por estos fondos, pero ya te digo que falta la concreción de a qué se refieren con apoyo a esta industria, porque de momento tenemos una directriz o una iniciativa de alto nivel a nivel de gobierno central, tenemos que ver cómo se concreta.
Silvia Lacarra, gracias por haber atendido nuestra llamada y habernos aportado también el punto de vista del asesoramiento a las empresas en esta cuestión de los fondos europeos.
Vale, gracias a vosotros.